I ara, com cada dilluns, anem a abordar el tema de l'agricultura. Sí, l'agricultura, per què? Pues perquè per a la nostra província és molt important i volem saber en aquest moment en quin punt estem, tant en el cotonet com aquestes reduccions que estan fent a la PAC, robatoris, que se cremen parcel·les, i volem saber en cada punt on ens trobem, i per això estan en nosaltres Lupe Broc, que és d'Alif. Molt bon dia, Lupe.
Sí, hola, bon dia, Susana.
Una sòcia d'Alif, dona amb ganes de tirar avant l'agricultura, no?
Exacte, sí, moltes ganes.
I Eva Domínguez, que és la secretària comptable de l'Associació de Llauraors Local de Nules. Molt bon dia, Eva.
Hola, molt bon dia.
Antes d'entrar en el tema, m'havia demanat Eva si podia donar o fer un cridament així en antena, i per això és la primera en què ens parlarà.
Sí, jo des d'ací de la ràdio de Villarreal, a tots els oients, m'agradaria fer menció i animar a la gent a que es faci donant de mèdula. Tenim un xiquet en Nules que té 11 anys, pense que necessita la nostra ajuda i necessita que la gent se conscienciï i es faci donant de mèdula. Donar de mèdula és molt simple. És de 8:30 a 2:30 en l'Hospital General de Castelló, i pots cridar al següent telèfon. És el 964-72-5250. En una xicoteta extracció de sang, Jordi pot ser que trobe el seu donant. Vos agrairia a tots que un xicotet esforç que no mos mereix res a nosaltres, a d'ell li pot salvar la vida. Feste donant de mèdula òssea. Gràcies.
Bueno, ja dit això, sabem que de 8:30 a 2:30, has dit, no?
Sí, en l'Hospital General de Castelló.
En el general, en una xicoteta extracció, pues encontraríem...
Molt important és que les persones de 40, més de 40 anys no poden ser donants.
O sigui que l'edat està fins als 40 anys. Jordi trobaria això, el que li donaria la vida. O sigui, imagineu-vos que si qualsevol de vosaltres sou aquesta persona que li donaria aquesta vida, aquesta tranquil·litat a aquest xiquet de 11 anys que té tot el dret del món i que el que volem és que tinga una vida sana. I si hi ha algú, si algú de nosaltres som aquesta persona adequada per a donar-li aquesta vida, bueno, pues, per què no? És el millor que podem fer en esta vida, donar-li vida a altres persones, que a més no es costaria res. Bueno, dit això, ara anem a parlar en castellà, pues, perquè com tant Alif com l'Associació de Llauraors Local de Nules pertenés a FENAI. FENAI és una associació a nivell nacional, i després d'aquesta entrevista també la passen a altres parts d'Espanya, tres comunitats autònomes, pues anem a parlar en castellà perquè tot el món puga entendre-nos. Lupe, comencem. Representante de Alif, Lupe Broc, la que nos hablará de esa reducción de la PAC.
Sí, yo quería comentaros un poquito que la PAC simplemente es una política agraria que tenemos en común todos los miembros de la Comunidad Europea. ¿Vale? Ya lleva desde el año 62, y esto era una asociación que se hacía entre la misma Europa, los agricultores, con unos objetivos pues muy lógicos, sencillos para nuestro sector, como apoyar la agricultura, mejorar la productividad agrícola, garantizar que todos los agricultores de la Unión Europea tuvieran un nivel de vida razonable, ¿vale? Y también, por supuesto, mantener viva una economía rural. Pues bueno, en una política de nacional y europea para sacar adelante un plan de reconstrucción, nos hemos encontrado con que para nuestro sector ha habido un recorte importante de un 9,6% de las ayudas. Claro, estas ayudas nos van a hacer que tengamos un aumento de los costes de producción. Anualmente vamos a recibir 600 millones de euros anuales para España, y pues esto ha sido un poco a cambio de otras políticas, aumentarlas en un porcentaje que era en un 3%, políticas en las que España, en concreto a los fondos a los que ha ido destinado, que es un fondo llamado de cohesión, España no tiene acceso a estos fondos. Quiero decir, no nos han reducido este 9,6, pero no nos lo han compensado, aunque fuera en otras partidas presupuestarias que beneficien a otros sectores. En la práctica, la finalidad de la PAC viene un poco mermada, porque no tenemos que perder de vista que la agricultura es un sector muy importante en el día a día, en nuestro grupo alimentario, y es un sector como cualquier otro. No va a ser la agricultura un sector con menos peso en lo que es el conjunto de la economía. Nos pasa que somos un sector con unos ingresos inferiores para el que se dedica a esta actividad, unos ingresos del 40% inferiores a otro sector, o sea que no es alentador trabajar en el sector agrario porque los ingresos son, pues, este porcentaje inferiores. Tenemos unos agentes externos como climatológicos y actualmente de plagas que no podemos controlar, que necesitamos este apoyo para poder hacer frente a estas inclemencias, pues esto de plagas y del tiempo, y que un agricultor siempre tiene la mentalidad de que tiene que manejarse con un sistema sostenible de producción. Te dediques exclusivamente a la producción ecológica, a la producción integrada, seas un agricultor más tradicional, pero todos somos conscientes que el medio ambiente es el que nos permite que nosotros también desarrollemos nuestra actividad. No nos hace falta que nos reduzcan los límites máximos de residuos, que de hecho también se han reducido muchísimos. Somos los primeros que cuando llegamos a nuestro campo y lo vemos como ahora, con el tema que está tan al día del cotoné de Sudáfrica, vemos nuestras variedades afectadas, pues bueno, pues se nos ponen los pelos de punta, no sabemos dónde tenemos que acudir, qué tratamientos fitosanitarios debemos aplicar, consultamos entre nosotros, con nuestros técnicos de campo. Y ahora, pues bueno, nos hemos encontrado con que estamos en un vacío en el que fitosanitarios que nos iban funcionando desde muchísimo tiempo, como el clorpirifos y el metilclorpirifos, pues desde mediados de abril, creo recordar, ya no los hemos podido aplicar. Yo he podido hacer una actuación preventiva previa a estas fechas, siempre para reducir población y con el apoyo de los técnicos, pero no ha sido suficiente. Entonces, ¿por qué nos han quitado este único agente químico del que podíamos disponer? ¿Por qué tenemos que encontrar ahora esta merma más económica en nuestra producción si ya nos van a reducir el tema financiero, como os hemos dicho, os he explicado ahora con el tema de la reducción de las ayudas de la PAC, y qué vamos a hacer con nuestros campos si nosotros mismos no sabemos ni qué es lo autorizado para poderlos llevar adelante?
En este caso, primero, lo que nos ha argumentado Lupe ha sido que desde la PAC, o sea, que desde los fondos europeos se va a recibir menos. Cuando se protesta por eso, le dicen no se preocupe porque lo van a recibir por otro lado, también sigue siendo falso que lo reciben por otro lado, o sea que no ha habido ningún tipo de compensación. Y luego nos expone el problema que tienen en este momento con la agricultura. Pero yo creo que Eva Rodríguez, Eva Domínguez nos hable de la agricultura ecológica, porque ella sí es una persona que practica la agricultura ecológica. ¿Son los agricultores tradicionales, como antes ha hablado Lupe Brock, personas nocivas para el medio ambiente?
No son exactamente personas nocivas, es lo que hemos ido practicando toda la vida, es lo que más se conoce y es lo que realmente ha dado de comer a muchísimas familias. O sea, no estamos, los que somos ecológicos o practicamos la agroecología, no estamos en contra de ellos, todo lo contrario. Intentamos hacerles quizá entender que hay otras vías, como por ejemplo la lucha biológica. Pero cierto es que, por ejemplo, en el tema del cotonet de les vais, yo como agricultora ecológica y agroecológica, no podemos escapar de productos tanto como el clorpirifos y metilclorpirifos, que no podemos estar al 100% con la lucha biológica porque no tenemos solución en esta plaga y nos tenemos que apoyar de este producto. Es una excepción que hacemos, por ejemplo, en mi campo es una de las excepciones que se practica porque si no perdería el 100% de mi cosecha.
Usted que me está diciendo que es una persona que lo cultiva todo de forma ecológica, entiende en este sentido a los agricultores de toda la vida, porque fue, o sea, este producto se les proporcionó a ellos. Ellos no fueron los las personas que crearon ese producto para luchar contra las plagas. Es decir, el labrador de toda la vida es una persona ecológica.
El labrador de toda la vida es una persona que intenta dar una producción al máximo y utiliza quizá algunos abonos un poco químicos que en la agricultura ecológica no entendemos, habiendo otras soluciones, por qué se aplican. Sí que es verdad que se busca un estándar y una figura de calidad que te tiene que obligar a añadir este tipo de químicos, porque si no, pues la naranja no es bonita, la naranja no es grande. En la ecología, los productos, la mayoría, no son bonitos, no son extremadamente grandes, y es porque utilizamos cosas más bien naturales, o por lo menos con total respeto en la naturaleza. Uh-huh.
Pero al final el que manda es el mercado, y lo que se vende es la naranja bonita, el limón bonito, el tomate bonito. Esto lleva y se crean estos agentes químicos para luchar contra eso, con lo cual el labrador lo único que hace es utilizar lo que el mercado le crea. Entonces, el problema estaría en estas figuras que han creado estos conceptos. Es decir, ¿cómo revertimos eso?
Bueno, eso tiene un poquito de difícil solución, porque el labrador de toda la vida se ha visto un poco, hablando claro, desnudo ante esta plaga, porque esta plaga realmente, si se hubiese utilizado lo de la cadena en frío cuando llegan productos de terceros países, si tú uh-huh. ese producto lo controlas y no lo dejas pasar sin unas medidas mínimas, esa plaga no hubiese entrado en nuestro país. Pero como no se ha tratado en frío ese producto, esa plaga nos ha llegado a nosotros. Por lo tanto, hemos tenido que buscar solución, y la solución, el mercado nos ha dicho que nosotros podemos poner hasta el 15 de abril, teníamos respuesta del ministerio uh-huh. de que podíamos utilizar las materias tipo cloypirifos y metilcloypirifos hasta el 15 de abril, cuando esta plaga nos ataca desde principios de marzo hasta finales de mayo. Entonces, en mi caso en concreto, la ecología lo hemos tenido muy mal, y los dos insectarios que existen en la Comunidad Valenciana, tanto Silla como Almazora, uh-huh. no son capaces de producir tantos insectos para tanto. O sea, una de las soluciones que nos daba el ministerio no es viable. No la vemos que pueda llegar al alcance de las 70.000 hectáreas que existen hoy en día afectadas por esta plaga que nos han traído de fuera por no haber simplemente hecho los controles que tenían que haber hecho en las aduanas para pasar el producto. Entonces nos la han traído ellos y ahora nos han dado una solución que se queda a medias y que no vencemos la plaga con estas soluciones.
Por lo tanto, pedirían la ampliación de seguir utilizando este tipo de agente químico, ¿no?
Sí, en un principio lo que las asociaciones las cuales trabajamos, tanto la de Moncófar como la de Villarreal, como la de la Vilabella, como la del Algemesí, uh-huh. Somos asociaciones que estamos en continuo contacto y buscamos soluciones. Una de las propuestas que proponemos al ministerio es el alargar el plazo, porque si la plaga del cotonet nos ataca hasta finales de mayo, ¿por qué a partir del 15 de abril yo no puedo utilizar esa materia? Si con 15 o 30 días más utilizando esa materia yo puedo vencer esa plaga, ¿por qué no alargamos el plazo un mes más de esa materia? Sería una de las soluciones. Otra de las soluciones...
No, de las soluciones sería una de las preguntas. ¿Por qué no?
Efectivamente. ¿Por qué primero, no alargamos el plazo un poco más? ¿Por qué no nos dan esa opción al labrador tradicional que necesita ese producto?
Eva, yo creo que esa opción ha sido un poco dejadez. En este caso de las autoridades, se llama Comunidad Autónoma, Ministerio de Agricultura, porque otros países como Italia sí que han pedido una moratoria del clorpirifos y metilclorpirifos, se le ha sido autorizada y pueden seguir utilizándolo hasta, creo recordar, finales de agosto. Nuestros representantes en el Ministerio o Comunidad Autónoma no han hecho la tramitación por dejadez, por no considerar que esto era en verdad una plaga, por no haber salido de sus despachos a los campos, como tú y como yo, que vamos a diario a ver nuestras tierras y ver que efectivamente lo que existe es una plaga. Entonces, al no pedir esa moratoria que no había que convalidar por Europa, porque existe un marco jurídico, el decreto 43/2020, que es una ley de salud vegetal, y como tal tiene unos principios que desde la primera exposición de motivos, como cualquier ley, se expresa para qué se realizan estas leyes y qué tiene competencia y quién no la tiene.
En este caso, lo que en esta discusión nos podemos llevar a otra vez a estar en la primavera, o sea, en primavera del año que viene,
por supuesto,
sin tener ese permiso y sin poder luchar contra ese cotonet. En esta, claro, llevamos hablando del cotonet durante todo este tiempo, cuando hemos visto los resultados, y no se tiene ninguna certeza de que se estén haciendo movimientos para que esto nos ocurra la próxima primavera.
La próxima primavera la tenemos ya, la tenemos mal. O sea, ya sabemos los agricultores a pie de campo que la tenemos mal, porque nos ofrecen poder solicitar el depredador del cotonet, el Anhelirus aberiae, solicitarlo del 1 de marzo al, creo que es hasta 30 el 30 de abril. Sí. Entonces, claro, si yo tengo que solicitarlo en marzo del año que viene, hasta que a mí me den el depredador, yo ya llego tarde, porque la plaga empieza en marzo. Yo no puedo ir en marzo del año que viene a solicitar que me den al depredador del cotonet, cuando realmente ya lo tenía que tener solicitado para ya cuando empiece en marzo del año que viene tener ya el depredador en mi campo.
Sí, en este caso sería tú pides el depredador, y en el otro caso sería que se le diera un margen a seguir utilizando este pesticida que se utilizaba hasta ahora. Porque este margen para seguir utilizando el pesticida sí que existe, sí que habría se podría pedir, ¿no?
Claro, si hacen las gestiones, que ya creo que incluso estarán fuera de plazo, tal vez ya, casi seguro.
En otro de los temas que también nos preocupaba bastante era lo de los robos. Esto es algo que yo creo que vamos, es, no sé, yo me pongo en el lugar de cualquiera de los labradores que llega a su campo y se lo encuentra, pues la puerta rota, las cosas arrancadas, y muchas veces no se les puede llegar a dar utilidad a los utensilios porque los han arrancado y han hecho un destrozo que vale más dinero luego repararlo que lo que realmente se llevan, no sé.
En mi caso en concreto, el sábado este novel anterior, llegamos a la finca, la puerta de la caseta donde están las maquinarias, pues las maquinarias, el motor, abonadora, programador, porque va todo programado, pues todo abierto, el bidón del gasoil vacío, arrancada la batería, cortadas todas las conexiones.
Claro.
Claro. Bueno, te quedas, pues, no sé, impotente total, porque es un sector que no trabajamos con grandes márgenes y cualquier tipo de incidencia como esta nos cuesta dinero, como todos, por supuesto, pero en nuestro caso, pues siempre lo acusamos más. Mi finca está totalmente vallada, 100% vallada por todos los sitios, una finca de extensión grande. La pateamos a pie, llamamos a la Policía Nacional, hicimos la denuncia pertinente, pues nada, cortaron la valla, tan sencillo como cortar, entraron con una furgoneta, abrieron la caseta, cargaron todo lo que pudieron y más, y ya está.
Ojo, entraron hasta con una furgoneta.
Sí, sí, sí.
Eva, yo sé que la pregunta es delicada, ¿vale? Y se responde desde donde se puede. Pero, ¿están localizadas estas pandillas, estos grupos de personas que están haciendo estos delitos?
A día de hoy no podemos decir que están localizadas. Nos podemos quizá hacer un poco la idea, pero no podemos decir, no tenemos localización de quién es, pero sí podemos un poco, según han actuado, pues quizá tener un poco la idea, pero no tenemos certeza de quién haya podido ser o...
Sí, en este caso no se puede avanzar más, pero que no crean que no se les tiene la pista cogida. Es decir, yo sé que no pueden decir más, pero sí que de alguna manera se tiene constancia de cómo actúan, qué grupos son, por dónde se mueven y que están encima, es decir, que no crean que no se les tiene la pista cogida. Otra cosa, es que no se pueda decir públicamente, pero vamos, por si nos oyen, que las personas que están afectadas también han puesto medios para que no se les siga afectando, ¿no?
Yo también quería comentar que este jueves pasado a uno de los socios de Alip le ocurrió, según él nos comentaba, lo peor de su vida, y lo entiendo porque ciertamente para los que vivimos, el que nos gusta la agricultura y la vivimos día a día, el llegar a tu campo y vértelo totalmente quemado, eso, bueno, hasta con los ojos cerrados creo que lo ves. En el caso de los incendios, por parte de la policía, los investigadores, creo que es bastante sencillo o relativamente sencillo averiguar el foco de donde se origina el incendio, porque tiene una dirección hacia la extensión de nuestro socio. Hacer las averiguaciones pertinentes. Y creo que también sería muy noble, quizá sería pedir demasiado noble, el propietario de la parcela colindante donde se ha originado el incendio y ha provocado la quema de toda la plantación, este señor tiene una responsabilidad civil a la que someterse y debería tener sus seguros, y si no los tiene, debería responsabilizarse de los daños de una quema descontrolada de ramas o matorral.
Este caso, en este caso usted me está hablando de que en uno de los campos han hecho una quema de rastrojos, ¿no? Es que yo no sé si es esa palabra exactamente, pues ha hecho una quema de rastrojos, sí. Se ha extendido y ha quemado el campo de al lado.
Sí.
Que lo honesto sería que la persona dijera, oye, mira, se me ha descontrolado, sí, y yo asumo las consecuencias que hay, ¿no?
Claro, es que el agricultor tiene muchas obligaciones. Yo, volviendo otra vez a la ley de la sanidad vegetal, estos días que la iba mirando, pues bueno, hay muchas obligaciones, ¿no? La primera, controlar nuestras plagas.
Claro.
No tenemos medios para controlarlas porque las plagas son evidentes, no están reconocidas como plagas, que nos daría a pie a recibir unas subvenciones. Si no se declara plaga, no hay subvención que reclamar. Tú que estás como secretaria en tu asociación, estos escritos, ¿qué subvenciones podemos, o qué indemnizaciones, mejor dicho, podemos reclamar si no hay plaga?
No se puede solicitar, se puede pedir una solución. En el caso, por ejemplo, de la famosa plaga del cotonet del Esbais, nosotros queremos que la administración asuma los costes de dicha plaga porque no nos ha dado solución. Es decir, según ellos sí que nos han dado solución, pero el agricultor de campo ve que eso no es solución. Entonces, estamos avisando a las administraciones que la solución que nos han dado no son viables, no están haciendo efecto, y les estamos pidiendo ya en el 2020, para la primavera del 2021, que si es la administración la responsable de la que no nos ha dado solución en el campo, necesitamos una subvención para las pérdidas que vamos a obtener. O sea, nosotros ya sabemos que la campaña del 2021 vamos a tener la plaga encima. La administración nos ha dado una serie de soluciones que no son soluciones para nosotros porque no nos están haciendo nada en el campo, y estamos exponiendo lo que nos puede ayudar. Una, alargar el plazo de la utilización de la materia del cloipirifos y metilcloipirifos. Otra, la solicitud de la actuación biológica de los insectos del Anaegirus averiae, solicitarlo ya para ya en primavera del año que viene tenerlo. Y necesitaríamos también que todo lo que viene de fuera, que hicieran el tratado en frío para evitar más plagas aquí a nuestros cítricos y a todo tipo de hortalizas.
Y la cosecha que se ha perdido hasta ahora, no hay ningún tipo de responsabilidad.
No hay ningún tipo de responsabilidad todavía declarada, y desde las asociaciones estamos trabajando para solicitar un responsable que nos subvencionen la cosecha perdida, o por lo menos que nos den una subvención para poder hacer frente a todas las pérdidas y gastos, porque nosotros hemos invertido mucho en gastos para controlar el cotonet, pero no hemos visto respuesta, no ha sido suficiente. Pedimos responsabilidad ante la administración.
Vamos de tiempo justitas. Un último apunte por parte de las dos, la que quiera.
Me da igual.
Bueno, yo simplemente, como cosa curiosa, ¿no? En la ley de sanidad vegetal hay un artículo, el 18, que habla de medidas fitosanitarias. O sea, yo leyendo así un poco entre líneas, ¿qué podemos hacer? ante una plaga como esta, con el artículo en la mano, tenemos que reducir población, tenemos que desinfectar nuestras instalaciones. Estas son todo obligaciones que tenemos los productores. Pero al final de todas, dice, arrancar las plantaciones abandonadas, porque claro, a este ritmo las vamos a tener que abandonar, cuando constituyan un riesgo fitosanitario para las plantaciones vecinas. O sea, ni abandonando las plantaciones, si no erradicamos la plaga, vamos a poder solucionar nada, porque vamos a abandonar el campo, la plaga va a estar allí, se va a seguir estando, a mi vecina Eva se la voy a pasar, esto va a ser una cadena que no vamos a tener final. Entonces, yo lo que pido urgente es, si aún se está en plazo y si no, pues bueno, las autoridades que muevan ficha, poder utilizar el metilclopirifos y el clopirifos, porque es que este cotonet de Sudáfrica o de las valls, que no me gusta llamar de las valls porque las valls, pobrecitas, qué culpa tiene, ¿no?
Qué bueno, sí, sí.
Poderlo utilizar, porque es que este cotonet creo que se reproduce 5, 6 o 8 veces, no sé cuántas veces al año, y lo tenemos en las fincas, ¿eh? No se ha ido.
Por todo lo expuesto al tema de la famosa plaga que nos está perjudicando bastante, queremos hacer una solicitud, queremos que se indemnice a los agricultores afectados por la cochinilla de Sudáfrica, el cotonet de les valls o como lo queráis llamar, porque ya tiene varios nombres, que ya tanto la responsabilidad de la llegada de la plaga como la de quitarle las armas para combatirla es de la administración. Que se realice una campaña institucional de combate de la plaga combinada entre trampeo de feromonas sexuales y la biológica con el Aneigirus averiae, y que hasta la administración disponga de cantidades de trampas de insectos necesarios, que solo hay 2 insectarios, y se autorice la única lucha eficazmente contrastada, la prórroga de la utilización del cloipirifos y metilcloipirifos. No podemos seguir experimentando, no tenemos tiempo. La primavera del año que viene ya está ahí. Que se investiguen los motivos por los que se ha prohibido el uso del cloipirifos y metilcloipirifos sin que hubiera ninguna alternativa. Que la exportación a Europa de productos agroalimentarios desde países extracomunitarios sea obligatorio el tratamiento en frío, que por culpa de no haberlo aplicado nos ha llegado esta plaga. Y que se establezcan controles rigurosos de origen y también en fronteras que analicen tanto si los productos agroalimentarios tienen alguna plaga como si contienen algún residuo de productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea y no permitidos en la entrada de Europa de estos productos dañinos para la salud. Solicitamos igualmente que las administraciones nos den solución inmediata, porque la primavera del 2021 ya la tenemos encima los agricultores de campo.
Pues dicho esto, espero que esto sea así, que entiendan que sin el campo no podemos vivir, que solamente con las fábricas aquí en esta zona, por ejemplo, en la comunidad, en la provincia de Castellón, literalmente nos ahogaríamos si no existiera este ecosistema. Y bueno, les animo a que no dejen su lucha y a que se reivindiquen. Lupe Brock, muchas gracias por haber estado aquí con nosotras.
Gracias a ti, Susana.
Y Eva Domínguez, pues eso, lo mismo. No. Continúa con la parte ecológica, pero no dejes a los que te han estado antes que tú y de alguna
jamás
manera...
De ellos he aprendido, jamás de lado.
Eso es, y enséñales otras formas para que el campo no se abandone.
Efectivamente. Es una lucha continua e intentamos incentivar y enseñar muchísimo que se puede respetar a la tierra y se puede cultivar y todo se puede estar en armonía y en equilibrio en la tierra sin necesidad de plagas.
Y por otro lado, yo por la parte que me toca, muy contenta de ver a 2 mujeres que luchan por esto que es tan importante, que es la ecología, el campo, la vida. En definitiva, es la madre tierra, ¿no?
Es lo que nos da de comer todos los días, comemos todos los días.
Y de hecho el confinamiento nos ha enseñado a que, ojo, que como cierren fronteras, comemos de lo que tenemos, de lo que plantamos.
Y tenemos la suerte que en España tenemos un país que se dedica mucho a la agricultura y comemos bien, no nos puede faltar.
Pues así, seguro que vendréis alguna otra vez, espero que vengáis y que nos contéis cosas.
Cuando nos invites, aquí estamos.
Pues
Eva.
Sí.
Invitadas quedáis. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.